encuentro de Rabí Samuel y otros relatos. Relatos del tiempo y la palabra. El espejo. Dicen que no hay nada más triste que estar muerto y no saberlo. Pero aquello que ocurrió un domingo en casa de mi vecino, el Tate, podría ser más triste aún. Todo empezó aquel domingo en el que me sentía aburrida y solitaria, como casi todos los fines de semana, desde que enviudé hace ya 8 años y mis hijos abandonaron el hogar para formar el suyo propio. El Tate, por su parte, tenía 7 años de vivir separado de su mujer y sus hijos, o mejor sea dicho, su mujer lo abandonó debido a esa terrible costumbre que tenía de tocar, donde pudiera, a mujer que pasaba frente a él. Precisamente el mote del Tate, con el que se le ha conocido en el vecindario, partió de Tate quieto, que no precisa de mayores explicaciones. En los últimos años, el Tate y yo habíamos entablado una relación de buena vecindad, beneficiosa para ambos. Así que ese domingo busqué la compañía del Tate para consolarnos mutuamente en nuestra soledad. Subí hasta su piso y, como tantas otras veces, toqué el timbre. Pero por más que tocaba, el Tate no abría. ¿Me asusté? Más bien me aterroricé. Pensé que el Tate se había buscado la manera de ser consolado por otra, o de consolar a una vecina más joven que yo, o peor aún, que se hubiera reconciliado con su mujer. Miles de pensamientos pasaron por mi mente de mujer viuda y madura, pero ante el terror opté por calmarme y pensar. Recordé que el viernes, cuando nos encontramos en las escaleras del portal, me dijo con un guiño malintencionado y con sus manos de pulpo, «Hasta el próximo domingo, que la muerte pega un brinco y yo me rindo». Entonces me reí, pero ahora la cosa era distinta. «¿Qué me habría querido decir?», me pregunté. Y fue en ese momento cuando me decidí a hacer algo que hasta entonces no me había atrevido. Cogí las llaves de su piso, las que el Tate me había dado a guardar para casos de necesidad o urgencia. Subí nuevamente a su piso y abrí. ¿Cuál no habrá sido mi sorpresa, más bien susto, al oír una voz proveniente del sofá? Yo no podía ver desde la entrada si había alguien en el sofá. Tan solo oí una voz ronca que decía: «Menos mal que has abierto. No sabía cómo avisar a nadie». Era la voz, aunque mucho más ronca, del Tate. «¡Qué susto, Tate!», le espeté yo. «¿Por qué no has abierto? ¿Y qué tenías que avisar?».
«¿De qué he muerto? Estoy muerto desde esta misma madrugada y nadie se ha enterado».
«¿Cómo que estás muerto?», le dije mientras me acercaba y, a no ser por sus ojos cerrados, podía decir que estaba más vivo que nunca, allí, tirado en el sofá, desnudo y potente, más potente que nunca.
«Estoy muerto, te lo digo yo. ¿No ves que no me siento? Que ya no soy».
La verdad es que no supe qué contestar. El Tate estaba vivo, más vivo que nunca, y él ni siquiera lo sabía. No se daba por enterado. «Qué triste», pensé, «estar vivo y no saberlo». El caso es que después de un tira y afloja impresionante, en el que el Tate trataba por todos los medios, o casi, porque si no se daría cuenta de que estaba vivo, de hacerme creer que había muerto, decidí seguirle la corriente, más para ganar tiempo que por otra cosa. «¡Ay, Tate, que te has muerto!», y yo sin enterarme. «¡Ay, Tate, qué será de mí los domingos! ¡Ay, Tate! ¿A quién quieres que avise de tu muerte? ¿Qué hago con tus cosas?». Y el Tate empezó, aún con los ojos cerrados y con su cuerpo desnudo, potente y más vivo que nunca, por lo menos eso era lo que me parecía a mí, a dar instrucciones a diestra y siniestra, hasta que por fin nombró al espejo grande y enmarcado que estaba en la sala, justo frente al sofá en el que el Tate, acostado desnudo y con ojos cerrados, se creía muerto. ¿O lo estaba? Ya no estoy segura. Pero es que de lo que me percaté en ese instante me dejó helada, hasta tal punto que pensé que la muerta podría ser yo. En aquel espejo quedaba yo completamente reflejada, tal cual, lo mismo que el sofá. Pero del Tate nada, ni rastro. Su cuerpo desnudo y potente no se veía reflejado en el espejo. Y aquí estoy, asustada, sin saber si el Tate ha muerto o si soy yo la muerta sin saberlo, que no veo al Tate reflejado en el espejo. Aún en este momento me pregunto qué será más triste, estar muerto sin saberlo o estar vivo y creer que has muerto. Pero esa pregunta solo la puede responder quien sea capaz de mirarse desde dentro del espejo. Donut yogur. Lo que no mata engorda. Ya estaba harto de oír la misma cantinela. El problema era que su cuerpo ya no podía disimular más las consecuencias de dicha expresión, que formaba parte de la filosofía familiar desde que tuvo uso de razón. Sus padres, dos señorones de peso pesado, medían el orgullo por kilo. Un kilo más de peso, una razón de peso más para sentirse orgulloso. Y así los educaron a su hermana mayor, Caterina, 85 kilos a los 14 años, y a él, que a los 13 a duras penas llegaba a los 45 kilos, y a los 15, un año después de que sus padres decidieran meter manos a la obra con él, ya sobrepasaba, con E, a su hermana. Lo curioso del caso era que Caterina había aceptado de buena gana aquel legado familiar, sin que hiciera mella en ella ni la tendencia de la moda anoréxica, ni los rumores de sus compañeros, ni la televisión, ni nada. En contrapartida estaba él, un balón rodante, un donut de cebo andante. Por lo menos así se sentía, ridículo y avergonzado, cuando decidió tomar el peso de la responsabilidad de su gordura sobre sus hombros. Claro que era un decir, porque el peso de la responsabilidad y las decisiones las llevaban sus padres, y no había quien les pudiera quitar ese peso de encima. Su determinación no fue a la ligera, más bien a la pesada. En una misma semana rompió la báscula de la enfermería de su colegio durante una revisión médica rutinaria, con el consecuente efecto dominó en las bocas, habladurías, risas y pensamientos de alumnos y profesores. Y recibieron en casa una carta de la compañía de transporte escolar en la que notificaban, sin causa aparente alguna, que la ruta del autobús escolar había sido modificada y que ya no podían pasar a recogerlos ni a su hermana ni a él. La reacción de sus padres fue la habitual. ¿Acaso nos moriremos por eso? No, ¿verdad? Pues no importa, ya lo solucionaremos. Lo que no mata engorda, y esto no nos matará. Eso, claro, era lo que creían sus padres, pero él estaba a punto de suicidarse, y eso sí que lo iba a matar. Finalmente rechazó tal posibilidad al intuir que no habría ataúd en el que pudiera caber, cómodamente, un chico donut de 16 años y con más de 100 kilos de peso. Fue entonces cuando se hartó de aquel dicho y empezó a soñar con ser chico yogur. De chico donut a chico yogur. ¿Podría ser posible? Había un pequeño, pequeñísimo problema. Su cerebro se había hartado de una vez por todas de aquella frase «lo que no mata engorda», pero su estómago no se hartaba nunca por más comida que le metiera. El problema se convirtió así, no ya en un conflicto generacional padre-hijo, sino en un conflicto corporal cerebro-estómago. Y no tenía a quien pedir ayuda. Era trágico. Entonces ocurrió lo imprevisto. Por primera vez en su vida le tocó visitar un camposanto. El padre de un compañero de clase había muerto y la clase entera asistió al entierro. Al momento de bajar el ataúd a la fosa, él se acomodó entre los últimos, detrás, para no tener que oír aquello de «apártate, que no me dejas ver», o peor aún, «oye, bolecebo, que no eres hijo de Pedro Vidriera y Transparente», sin percatarse que precisamente al lado de la fosa en la que en aquel instante bajaban con sogas el ataúd, había otra fosa ya abierta para el siguiente entierro. Un paso más hacia atrás y sintió que su vida se iba por un abismo. Fue tal el grito que pegó y el estruendo que hizo al tocar tierra en la fosa en la que había caído que los sepultureros, del susto, soltaron las sogas y el ataúd con el cadáver del padre de su amigo rebotó en tierra con un estruendo mayor que el suyo, abriéndose y quedando el cuerpo botando a la vista de todos. El morbo estaba servido. Una bola viviente enterrada en una fosa abierta y, a su lado, un hombre cadáver dando tumbos en la tumba. A partir de aquí el llanto y la risa. Al principio contenida, pero finalmente a carcajada abierta. Se mezclaron en una sinfonía del absurdo hecho realidad. Cuando algunos compañeros intentaron levantarlo, fue imposible, por razones obvias, con el agravante de que se le había roto una pierna. Así que los sepultureros tuvieron que abandonar por segunda vez su trabajo habitual y utilizar las susodichas sogas para rescatarlo, atándolo y levantándolo a ras de tierra. Una vez terminada aquella faena, con aplausos incluidos, los sepultureros siguieron con lo suyo, pero el foco de atención siguió siendo él. ¿Cómo transportarlo al hospital? En mi coche no. Yo no puedo esperar, me tengo que ir ya. Precisamente me esperan en la oficina. Así, hasta que a un bromista se le ocurrió nombrar al coche fúnebre. El coche fúnebre. Claro, el coche fúnebre aún allí estacionado podría servir de ambulancia. Y no era ninguna broma. Entre todos, pues, lo metieron como pudieron en el coche fúnebre rumbo al hospital. En ese momento, él no sabía distinguir cuál dolor era el más acuciante, el de la pierna rota, el del cerebro dolorido y humillado, el de la tripa hambrienta. Solo entendía que había vuelto a la vida, pero a la inversa, de una fosa de cementerio hacia un hospital en coche fúnebre. Ya entrando en la ciudad, le dio por erguirse y asomar su cabeza por la ventanilla trasera. Maldito error. Los coches se detuvieron. Los transeúntes alucinaban. La policía no entendía lo ocurrido, pero se formó un embotellamiento tal del tráfico que el conductor del coche fúnebre tuvo que advertirle, casi histérico. «Túmbate de una vez, chaval, que no ves la que has liado. Todos creen que eres un muerto resucitado». Los gritos del gentío penetraron hasta el coche y pudo distinguir algunas frases. «El muerto está vivo. Que se mueve el fiambre, que se mueve el fiambre». Se ha salido un muerto del ataúd. Al fin de cuentas, si no fue exactamente eso lo que había ocurrido, así se sentía él. Había muerto el donut bola Ecebo para resucitar el chico yogur. Así se lo juró, en ese momento, tumbado en el suelo frío y metálico de un coche fúnebre. O esto o la muerte. No había vuelta de página. En ese sentido, tomada la determinación, todo lo ocurrido hasta aquel aciago día parecía dar igual.